Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Un espacio para conversar con los artistas de nuestro tiempo. Las voces, los sonidos y las expresiones del arte. Arte libre. Arte libre. Comenzamos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, sean todos ustedes bienvenidos a este su programa Arte Libre, el espacio para conversar con los artistas de nuestro tiempo. Al frente del micrófono, con mucho gusto, les saluda David Mejía en este que es el primer programa del 2024 de Arte Libre. Nos sentimos muy contentos y emocionados. Esperemos que este año, no tenemos duda de que habrá grandes invitados, como siempre lo es, y el día de hoy no es la excepción. Me da mucho gusto saludarlos, los invito a que durante la próxima hora sigan sintonizándonos a través de las redes sociales de Radio Universidad de Guadalajara aquí en Autlán, a través del 102.3 de FM y también a través de Facebook, que en estos momentos ya está la transmisión en Facebook. Me da mucho gusto recibir a Jacel Martínez, quien es nuestra primera invitada del 2024. Jacel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, muy contento de poder tenerte aquí con nosotros el día de hoy, de que nos hayas dado un poco de tu tiempo para asistir a esta entrevista. Y también agradecer a todas las personas que hacen posible este y los demás programas de Radio Universidad de Guadalajara aquí en Autlán, a la maestra Elia Macías en la subdirección regional, a mi compañero Silvestre Canil en la producción y a Andrea Díaz también en la asistencia de producción, así como a mi compañero Ángel Aldair Arechiga, que en este momento se encuentra por ahí batallando con los controles operativos, pero que aquí está siempre al pie del cañón. Jacel, vamos a comenzar.
Claro que sí.
Jacel, tú eres estudiante, ¿verdad?, de la de la licenciatura en Mercadotecnia Digital. En el sistema virtual de la Universidad de Guadalajara. Tienes también por ahí una tienda de artículos y de pines. Y también te dedicas a crear contenido, ¿verdad? Distinto tipo de contenido, entrevistas a bandas, blogs y editora de música.
Así es.
Jacel, es una hora para que nos puedas compartir sobre todo esto. Vamos a iniciar por el principio preguntándote quién es Jacel Martínez.
Ok, bueno, Jacel Martínez, o como mejor algunos me conocen, como Jas. Lejos de ser una emprendedora y una creadora de contenido, soy como cualquiera de nosotros que se ha abierto las puertas poco a poco y con mucho esfuerzo y mucha dedicación, y que siempre está contenta de poder compartir un pedacito de mí con ustedes, que es lo que siempre digo. El poder expresarme a través de lo que hago me permite compartirlos a ustedes, y si puedo inspirarlos, yo creo que ya estamos del otro lado.
Excelente, Hazel, pues muy muy importante lo que tú comentas, porque no únicamente pues es el hacer las cosas o lo que cotidianamente hacemos, sino también tratar de dejar huella en lo que hacemos, sí, para que sirva pues para las demás personas. Hazel, estudias la licenciatura en mercadotecnia en un sistema pues diferente, en el sistema virtual de la universidad, no es presencial. Entonces, no sé si nos podrías compartir pues cómo ha sido esta experiencia tuya como estudiante de mercadotecnia digital en la universidad. Si bien salimos hace tiempo ya de una pandemia en la que prácticamente pues todos estudiamos en línea, en el caso tuyo pues es la licenciatura totalmente por el sistema virtual. Entonces, ¿cómo ha sido tu experiencia como estudiante de la UDG virtual?
Sí, vaya, es un cambio súper drástico, pero no es complicado de adaptarse. Fíjate que justo cuando comenzó la pandemia, pues yo iba saliendo de la escuela preparatoria y me iba a precipitar a estudiar una carrera en un sistema presencial. Sin embargo, conversando con mi familia, vi de alguna forma viable el hecho de poder tomarme un año y en este año explorar mis áreas de fortaleza.
Claro.
Para no precipitarme y sentirme segura con la decisión que fuera a tomar. Claro, además yo siento que pandemia influyó de alguna forma porque de repente todo se empezó a cerrar y fue como, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Cómo nos vamos a mover?
Claro.
Entonces, durante ese año que yo me tomé, me especialicé en diferentes cursos, empecé a tomar cursos de redacción, de fotografía, de acuarela, de pintura artística, y fue como tan emocionante el poder irme empapando de todo este medio del mundo de las artes, que dije, wow, y también reforzar esta parte de la creación de contenido, que siempre fue algo que me gustó y que fui dejando sin querer paulatinamente, como por este bullying que se sufría durante la secundaria, ¿no? Por el miedo en ese entonces a qué dirían o qué iban a opinar de mí,
claro,
lo fui dejando. Pero en ese entonces, en este proceso de exploración, fue como, no, o sea, tengo que hacer lo que me haga feliz de alguna forma, ¿no? Pasa este año y lanzan la convocatoria por parte de la UDG virtual, entonces yo dije, bueno, creo que es momento de intentarlo. Y en ese entonces yo apliqué al Politécnico en el sistema virtual, al Instituto Politécnico Nacional, a la UNAM en el sistema virtual y también en la UAP en el sistema virtual y claro en la UDG virtual. Entonces, afortunada y desafortunadamente quedé en todas. Pero fue una decisión muy complicada para mí. Yo estaba como, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Por cuál me voy a decidir? Y en su momento dejé una y estaba tomando las tres simultáneamente. Ajá. Y durante 2 semestres me mantuve así. Sin embargo, el lugar donde en ese momento yo radicaba, la señal de internet no era muy buena. Okay. Entonces ya no me permitían ciertas prórrogas por tarea, por mes, y ya sé como que se me fue cerrando y se me fue complicando. Sin embargo, cabe mencionar que yo estoy súper contenta y cómoda con el sistema virtual, porque además de que hay mucha accesibilidad, también hay mucha comprensión por parte de los profesores. Entonces, el irme adaptando a este entorno virtual donde pues tienes que ingresar a una plataforma, tienes que organizar tus tiempos, ya no hay alguien como que esté detrás de ti, es mantenerse enfocado 100%. Entonces yo dije, tengo que hacerme amiga de las agendas y de los bullet journals para empezar a implementar mi nuevo estilo de vida en el ámbito estudiantil, ¿no? Me emocionó mucho, pero a la vez me frustró, porque yo no estaba acostumbrada a este sistema virtual.
Claro.
Creo que nadie nos preparó, inclusive para quienes estaban en presencial y pasaron al sistema virtual.
Fue nuevo para todos.
Ajá, sí, fue como, wow, ¿y ahora cómo llevamos esto? ¿Cómo lo implementamos a nuestras vidas? Pasa pandemia y pues yo sigo estudiando. Y no voy a decir que ha sido 100% fácil, sin embargo, es un reto constante. Es un reto cada semestre el poder organizarme en mis tiempos, empalmarlo con las actividades que yo realizo aparte, con mi negocio. Entonces, se vuelve cada vez más retador y más divertido de alguna forma, porque, vaya, lo que estoy estudiando, que es mercadotecnia digital, va aunado a mi negocio. O sea, como que me permitió darle forma y irlo moldeando, y a través de mis conocimientos, irle añadiendo ese extra que necesita, ¿sabes? Entonces, por eso digo que es emocionante y divertido. Y luego a mí me encanta la atención al cliente, entonces es como, ¡ah! Me emociono demasiado.
Bien, pues igual, eso mismo que comentabas del tema de la pandemia, yo creo que incluso nos fue adaptando y nos fue impulsando totalmente, creo, creo que es muy claro eso, a las nuevas tecnologías y al uso de las nuevas tecnologías y al uso como tal de la virtualidad, vaya, prácticamente en su totalidad. Entonces creo que probablemente, pues sí pudo haber servido como un impulsor, ¿no? ¿Cómo fue? Es que es bien complicado, porque luego al final de cuentas, al tú tratar de o querer aspirar a una escuela, pues es porque te gusta, ¿no? Quieres estar ahí. Entonces, hacer a tres y quedar en las tres,
sí.
Entonces yo creo que es una decisión muy difícil. Al final, pues, eliges la Universidad de Guadalajara, pero no sé, bien menciona tu negocio. ¿En el negocio lo tenías desde antes de entrar a estudiar o se fue dando a la par?
Algo así, fíjate, me considero una persona emprendedora, sí. desde que estoy muy pequeña me ha llamado mucho la atención el poder tener mi propio ingreso y empezar a juntar para lo que yo quiera, ¿no?
Claro, claro, claro.
En su momento era como, pues para comprarme una lapicera nueva o aportar en mi casa. Y lo curioso es que aquí, un tiempo que yo estuve viviendo aquí en Autlán, cuando tenía 6, 7 años más o menos, fue como que reafirmé que era lo que quería. Y suena como que, ay, ¿cómo va a querer a sus 6 años saber lo que quiere, no? Pero durante esa etapa me di cuenta de que podía como comprar, así como, historia cortita. Iba a una papelería que está por donde está la Casa de la Cultura, en una okay. esquina. Entonces yo compré... junté, creo que eran 100 pesos de lo que me daba luego mi mamá en la semana, lo junté y fui a comprar de que gomitas de aromas, plumitas, y luego yo llegaba a la primaria y las revendía en el recreo, ¿no? Entonces yo con mi mochila llena de moneditas y a peso, yo decía, uff, ya la armé, o sea, yo me sentía hasta acá. Sí. Y poco a poco mi mamá se dio cuenta de que pues era lo que quería, ¿sabes? No fue algo como que me impusieran, sin embargo... Pues también en las escuelas era como, no, es que no puedes vender, ¿sabes? O sea, vienes a estudiar y no vienes a vender.
Pero negocio,
sí, era como que, ay, y eso me empezó a frustrar un poco. Y ya después empecé a salir a vender a las calles de aquí, justamente. Bisutería que hacía con mi mamá, de que yo me llevaba mi tapetito y así, ay, en casa, en la puerta de cada casa, yo llevaba de que mis aretitos. Y me compraban, no sé si era porque les gustaba o porque estaba chiquita, ¿no? Pero era como demasiado emocionante. Y entonces a partir de ahí... Ya poco a poco, pues ya de que yo lo invertía luego en dulces, cuando me mudé también, fue creciendo de alguna forma, me fui expandiendo de que, bueno, esto me deja, esto no, puedo triplicar, puedo en esto no. Y llegué...
Ya con más experiencia.
¿Eh? Ajá, poco a poco, con el paso de los años fui adquiriendo más experiencia. Y antes, durante la pandemia, yo me dedicaba a vender mangas, que son esta lectura japonesa que se lee al revés, estos libros en blanco y negro.
Okay,
es como, sale primero el manga y después sale el anime. Entonces nos encontramos con un lote de mangas y yo le dije, mamá, es que yo quiero vender de esto. Fue como, dame chance. Y mi mamá, bueno, está bien. Pero yo en ese entonces no tenía mucha experiencia en el campo del anime, ¿sabes? O sea, era así como que X. Y básicamente los estaba regalando. O sea, era de que 12 pesos el librito. Y los llevaba en la puerta de los salones, que fue como 2 meses antes, los llevaba a la puerta de los salones y les decía, ay, te vendo unos mangas. Yo era así como, sí, está bien.
No, ¿cuánto, pues, en 12? ¿Cuántos?
Sí. Y ellos, qué ofertón. Y así fue progresando y ya fuimos invirtiendo en playeras. Le dije a mi mamá que sí quería ser mi socia. Y ya cuando, pues, fui englobando todos estos conocimientos que fui adquiriendo durante ese año, entro a la escuela y me dicen, oye, pues para tu proyecto tienes que... Porque llevamos cada semestre un proyecto. Uh-huh. Y ese proyecto ya al final es como una opción para titularte, ¿no? Pero es para que implementes los conocimientos adquiridos, claro, en todas las materias. Entonces a mí me dicen, o trabajas para alguien o traes información de una corporación o de una asociación o emprendes. Y fue como de, y personalmente yo dije, es que a mí no me gusta trabajar para alguien, ¿sabes? Entonces dije, creo que es...
Ser tu propia jefa, ¿no?
Ajá. Creo que es momento de poder emprender bien, en forma. O sea, ya no ser solo como, te vendo estos aretitos, te vendo esta playera, te vendo estos mangas.
Como que muy temporal y cambiante, sino establecer algo ya, pues, por decirlo así, no que lo demás no sea serio, sino que un proyecto como que más sólido, pues.
Exactamente, justamente la solidez es lo que estaba ya buscando en ese momento. Y sí, fue eso lo que dio origen, o sea... Toda mi vida, a lo largo de toda mi vida, se ha ido enfocando y de alguna forma ha ido a dar al negocio que tengo hoy, al emprendimiento que tengo hoy y a la persona que soy, ¿no? En cuanto a los negocios, por así decirlo.
Sí, pues bien, yo creo que es ejemplo en el sentido de que, como bien lo mencionabas, no es una imposición a quizá los negocios, porque pues hay gente que sí desde chico se dedica a algo o quiere hacer algo, pero por a lo mejor pues, por una tradición familiar, por decirlo así.
Sí.
Entonces, en el sentido tuyo, era esa misma iniciativa propia que a ti se te daba, y que creo que es muy importante también, pues, el papel que juega tu familia.
Sí.
Para poder dejar, pues, que tú te sigas desarrollando en este ámbito, ¿no?
Justamente.
El tiempo pasa bien rápido. Son las 6 de la tarde ya con 17 minutos. Es primer momento, es el momento indicado para hacer nuestro primer corte de estación. Los invitamos a que dejen sus comentarios ahí en la transmisión de Facebook. Estamos en vivo en Facebook. Ya aquí hay dos comentarios. Liz Quintero dice: te quiero mucho, Jacelita. Y Gwen Cruz Castillo: te quiero muchísimo, mijas.
Ay, qué bonito, gracias.
Entonces los invitamos a que sigan dejando sus comentarios, a que dejen también sus preguntas. Vamos a un pequeño corte y ahorita regresamos.
El espacio para los artistas. Las notas de la inspiración. Ya estamos de regreso en Arte Libre.
Ya estamos de regreso en Arte Libre. Ya estamos de regreso en Arte Libre. Hay más comentarios aquí. Gwen Cruz Castillo menciona: fan de ti. Carla Cárdenas, creo que ya lo habíamos leído. Qué bella esa hat. También Emanuel Arias comenta por ahí un corazón. Y los seguimos, gracias, invitando a que sigan poniendo aquí, pues, sus comentarios y sus preguntas también. Que gusten hacerle aquí a Haz.
Sí, bienvenida.
Está a disposición de responder todas sus,
claro,
dudas, preguntas,
sí,
comentarios y opiniones, lo que usted quiera comentar. Y pues comentamos hace un momento, pues, sobre toda esta trayectoria desde pequeña.
Sí.
Que has tenido, vaya, en los emprendimientos, en las ventas. Yo creo que incluso, pues, es una carrera, desde mi punto de vista, muy idónea para todo este tipo de cosas, para,
sí,
poder adquirir ese conocimiento, pues, científico necesario para llevar todas estas cosas. Y pues qué mejor de, como bien lo mencionas, ir estudiando, aprendiendo y aplicándolo al mismo,
sí,
tiempo, que es el caso aquí, ¿no?
Sí, sí, sí.
Bien, pues, ¿cómo en tu tienda? Me gustaría preguntar, en la tienda que hoy tienes, pues, ¿cuáles han sido los desafíos que enfrentaste al inicio de la tienda? Sé que han sido, como bien lo menciona, distintos los proyectos a lo largo del tiempo, pero que probablemente este sea como que el más sólido, con una formalidad mayor.
Sí.
Entonces, a diferencia de los demás, que sí, no tengo duda que siempre hay retos en el camino, ¿cuáles han sido en esta ocasión?
Bueno, comentar también que Michitú empezó con una mesa.
Michitú se llama.
Ajá, se llama Michitú. Ajá. Comenzó con una mesa de 1.5 metros. Con algunos aros y unos cuantos pines metálicos, que es como lo que nos destaca, ¿no? Es pensar en Michitú, es decir, los pines metálicos que venden. Entonces, a decir verdad, uno va con todo menos con miedo. Y si traes el
como
miedo,
debe de.
Si traes el miedo, pues te lo aguantas, ¿no?
Sí, hay.
Entonces,
que, claro.
En ese momento yo iba a los mercados emprendedores que organizaban del lugar donde en ese momento radicaba.
Uh-huh.
Y colocaba mi mesita de 1.5 metros, unos cuantos aretitos, accesorios, pero los pines metálicos no podían fallar ahí. Entonces, en ese desarrollo, yo no tenía aún mucha exposición referente a los medios digitales. Yo no sabía cómo manejar las redes sociales bien. Si bien ya yo generaba mi propio contenido, pero no es lo mismo crear un contenido donde te expones tú.
Claro.
A intentar venderle a alguien más tus productos, ¿no? Que es el reto de la mercadotecnia digital. Llegar y hacerle saber o hacerle sentir que lo necesita. Entonces me di cuenta de que era una extensión de mí o expresaba lo que yo en algún momento no podía hacer. Y por eso también viene esta parte del lema de que al Michitú lo que le acomode, porque bueno. También el nombre fue todo un reto poder darle ese contexto. Mira, me encantan los gatos, yo soy amante de los gatos. En segunda instancia, el lugar donde estaba se habla muchísimo el otomí. Entonces, gato es Michi.
Okay.
Y el juego de palabras que intenté hacer, al final es tú. Entonces es gato tú o tú gato, ¿sabes? Esa combinación. Y ese fue uno de los primeros retos, después de, claro, ponerme y enfrentarme a un mercado que tal vez no conocía.
Hubo reto desde el nombre.
Sí,
o sea,
ahí
desde el
dije, ¡chin! Y luego intentar hacer un logo con
que
una...
Que englobe todo.
Sí, que diga, esto soy yo o esto es mi emprendimiento, también fue muy complicado. Y empecé con un gatito, que en ese momento representaba como los tres gatos que yo tenía, que para mí los adoraba en su momento demasiado. Y dije, creo que por ahora está bien. O sea, si más adelante esto va avanzando, lo voy a englobar, lo voy a hacer como más estético, ¿sabes? Pero que se vea ese crecimiento. Y ya después, el poder darme cuenta de que mi mercado era más amplio de lo que yo creía. El segundo reto es la atención al cliente. A mí, yo ya lo mencioné, me encanta darle la bienvenida a mis clientes y hacerlos sentir pertenecientes, pero tampoco asfixiarlos. Entonces, es
una experiencia, por decirlo así.
Sí, también. Es que básicamente Mishito es una experiencia, okay. No solamente es ir a comprar un pin, es poderte llevar un pedacito de lo que quieres expresar, compartir excelente conmigo, y si así lo deseas, claro. Y no solo eso, sino que también hay personas que luego llegan y dicen, oye, ¿y esto qué es? ¿No? O sea, jamás lo había visto en mi vida, explícame. Y a mí me encanta hacer eso. Entonces es como, mira, por ejemplo, un pin de Van Gogh, un pin de Gustav Klimt. A mí me encanta la onda del arte. Entonces es como, yo me puedo pasar horas hablándote sobre eso, pero te lo voy a intentar resumir para que te intereses. Y curiosamente, así fue naciendo y fue tomando fuerza esto, ¿no? Es como, ya no solamente te vendo un pin, sino también la historia que hay detrás de esa imagen que estás intentando representar.
Hasta te doy clases de lo que voy a estar...
Yo, siéntate.
Y creo que, bueno, cuando se tiene el conocimiento, como es tu caso, pues es, por así decirlo, no sé si es la mejor palabra, pues más sencillo, pero eso también es un reto.
Sí,
o sea, también es un reto el que llegue alguien y el que, pues tú... le expliques, porque no todas sí las personas lo podemos entender igual, le expliques qué es lo que está comprando al final
sí,
de cuentas,
sí, justamente,
¿no?
Eso. Y aunado a eso también el otro reto que viene es, después de poder brindarle una experiencia, de establecer el nombre y de compartir ese conocimiento, es la forma en la que se transmite, porque tampoco se pretende ser como que muy intenso o que se sienta como esa persona incómoda, ¿sabes?
Sí, sí, sí. Como...
Entonces... ya trasladándolo como a la parte como de los negocios, ya viene, oye, es que ya no me está redituando, ¿sabes? O sea, alguien ya me está pidiendo este modelo o este otro, tengo que ampliar mis proveedores, o sea, ya no me es suficiente con solo uno. Y esta búsqueda de proveedores, que sigue continuando, es complicada, pero a mí también me emociona demasiado, porque es como, mira, tengo este abanico de oportunidades, ¿cuál me conviene? Porque sí, porque no, armar unas listas de cotejo. Y poco a poco hemos ido afianzando esos proveedores y ya hacerlos muy nuestros. Y ya no solamente, yo siempre he dicho, así como no solamente es mi cliente, ya es mi amigo. El poder decir, no solamente es mi proveedor, ya es mi amigo, claro. ¿Sabes? Porque pues todas las relaciones son buenas y en algún momento nos brindan una experiencia más. Y así ha sido afortunadamente con nuestros proveedores, que se han portado muy buena onda, que hemos afianzado negocios muy buenos, permitiéndonos no solamente... crear una relación, sino también brindarle al cliente lo que está buscando, inclusive un extra. Ese es el otro reto, poder ofrecerles a nuestros clientes algo más de lo que ya están pidiendo. A mí no me basta con que me digas, necesito un pin de un gato. No, yo me vuelo y te busco muchísimos gatos. Y no importa si nada más vas a adquirir uno o dos, pero yo me siento satisfecha con darte la oportunidad de escoger y que no solo digas, ay, pues ya, porque no me quedo
por
de
otro. Por compromiso,
¿no? Ajá. Entonces, el verlos satisfechos y contentos, wow, a mí me encanta y me emociona demasiado. Ese es el otro reto. Y el último que hemos atravesado en estos últimos meses es la expansión y el crecimiento. El poder decir, chin, ya no cabemos en una mesa y luego avanzar un toldo de 2x2 y luego a uno de 2x3 y a ir creciendo a lo que somos ahora y ya también poder establecernos bien de alguna forma, ha sido todo un reto, porque donde radicábamos anteriormente...
Ahorita, sí. A lo mejor el escucharte en plural es porque hasta haces a tus clientes parte del
sí,
negocio.
Sí, es que lo son.
Pero estás con otra persona, mencionaste a tu mamá...
Sí, mi mamá, le ofrecí ser mi socia... Cuando empezó a crecer esto, yo dije, es que ya no soy suficiente yo, ¿sabes? O sea, puedo con todo, sí, pero sí necesito ayuda. Claro, entonces, sí. Le dije a mi mamá, oye, ¿sabes qué? ¿Quieres pues ser mi socia? Y ella dijo como, buah, pues de una vez, ¿no? Y hacemos como que ese match, ¿sabes? Ese match creativo, porque ella tiene conocimientos sobre el diseño gráfico, sobre las artes, entonces...
¿Se complementan?
Ajá, muy bien. Y después le dije a mi hermana que pues si quería participar, o sea, ninguna de las dos son fanáticas como de las cosas del anime, las cosas kawaii, pero ellas son como, ok, pues ya sabemos que es lo tuyo, ¿sabes? E intentan compartirlo.
Que viene siendo, perdón que te interrumpa,
ajá,
como
¿sí?
ya un negocio donde está involucrada la familia, al final
de cuentas. Sí, finalmente terminé involucrándolas. Y al inicio mi mamá era así como, ay, no, es que yo no entiendo. O llegaba un cliente y decía, es que busco de tal anime o de tal versión o de tal obra de arte. Y ella así como, ay, ¿Qué es eso? Espérate que llegue ella si quieres. Y entonces viene parte como de esta expansión donde ya tuve también que involucrarlas a ellas, ¿no? O de alguna forma fue como, pues, si tú me lo permites o si ellas me lo permitían, hacerlas parte de este crecimiento. Y pues básicamente salimos beneficiadas de alguna forma todas, ¿no? Ahora, retomando pues esta parte como de la expansión, el poder involucrar ya no solamente también a los clientes, sino también más productos o cosas que no solamente sean para personalizar algo, sino también que les sean útiles, por ejemplo, como esta parte de materiales de arte o cosas del bullet journal, cosas para desarrollar su creatividad. Yo dije, wow, creo que es momento de irle dando un giro diferente. Ajá. Entonces, esos han sido de los retos más importantes, desde el nombre, desde poder ir creciendo poco a poco, enfrentarnos a nuestros miedos, la nula experiencia con las redes sociales para una marca y involucrar a nuestros clientes y proveedores. Creo que esos son los retos más fuertes.
Son retos que al irse superando, considero yo, van solidificando más el proyecto, haciéndolo más grande y atrayendo más gente.
Sí.
No es lo mismo llegar tú a un lugar a querer adquirir algo y que te digan, ten, aquí está, sino a que tú llegues y te hagan sentir parte de que tú eres parte de esa tienda, entonces, y que te regalen esa experiencia. Para precisar, antes de irnos al segundo corte, porque ya el tiempo también avanza bien rápido, ¿el negocio inicia aquí en Autlán o el negocio inicia en donde radicabas anteriormente? Sí. Y posteriormente, cuando llegas a Autlán, continúa con el negocio.
Justamente eso, donde radicaba anteriormente en el 2021.
Okay.
Y ya nos lo trajimos acá y pues la gente nos ha recibido, nuestros clientecitos y todos nos han recibido con las manos abiertas y gracias a ellos hemos podido crecer juntos.
Si bien yo supongo que probablemente estando allá el negocio era más pequeño.
Sí.
Entonces, en cuanto a la aceptación que tú puedas notar, ¿sí crece aquí en Autlán? O también crees que baja, no sé, en ese sentido.
No, al contrario, creció exponencialmente gracias también a los proyectos por parte del gobierno y de colectivos independientes.
Okay.
Wow, hemos crecido impresionantemente y pues ya casi se cumple dentro de un mes se cumple un año de que llegamos aquí y vaya, la gente nos ha abrazado un montón. Yo siempre he dicho, Autlán de Navarro es súper cálido y a mí me encanta, o sea, independientemente de que luego me esté deshaciendo con el calor, pero a mí me encanta la gente. Sí.
Bien, pues hay más comentarios. Comenta Ingrid Neidy Martínez, te quiero mucho, eres una persona increíble. Ella,
gracias.
También comenta, siempre súper emprendedora. Shap Martínez comenta la más top. Shap Martínez también comenta la sigo favorita de la familia. Momento preciso, ya nos pasamos 2 minutos de ir a nuestro siguiente corte de estación. Les invitamos a que sigan poniendo ahí sus comentarios, sus dudas, sus preguntas. Cualquier tipo de comentario que quieran que leemos en este momento es bienvenido. Pero en un momento vamos a un corte y regresamos.
El color artístico de la región, las voces, los sonidos y las expresiones del arte. Sigue con nosotros, Arte Libre. Las notas de la inspiración. Ya estamos de regreso en Arte Libre.
Spend with you is a moment I treasure.
emocioné acá. Bien, estamos de regreso aquí en Arte Libre, el espacio para conversar con los artistas de nuestro tiempo. Muchas gracias a las personas que nos siguen sintonizando a través de la transmisión en Facebook, así como en el 102.3 de FM, en la frecuencia de Radio Universidad. Sergio Franco Vázquez comenta: un saludo, Jacel, muchas felicidades. Gracias. Pati Vega comenta: Ari, estoy muy orgullosa de ti, te quiero mucho. Sandy Martínez Muñoz: soy tu fan número uno. Entonces los invitamos a que pues sigan compartiendo aquí sus comentarios, son bien recibidos. Pues Has, hay sin duda alguna muchos temas de los cuales platicar, porque pues también que creas contenido, editas,
sí.
Entonces sí son más cosas, pero para poder cerrar este tema del actual, del que estamos platicando más bien, del negocio, ¿cómo te inspiró y cómo ha sido, si bien creo que ya lo explicaste muy bien, pues ese mismo apoyo familiar que tú has tenido, que al final de cuentas creo que sí impulsa mucho y es muy, sí, importante para poder persistir en los proyectos, por más resiliente que sea uno como persona, al final de cuentas el tener alguien atrás,
sí,
que esté pues respaldando, empujando, creo que es muy importante. ¿Cómo nace esa inspiración?
Uy, es un tema que siempre me toca el corazoncito, porque mi mamá y mi hermana siempre han estado como atrás, yo siempre me las imagino como echándome porros y con la banderita, ¿sabes? Siempre hemos sido las tres, hemos sido una familia de tres, y yo creo que también eso inspiró o fue el parteaguas a raíz de enfrentarnos al mundo constantemente, el poder decir, ay, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no puedo hacerlo? ¿Y qué me limita?
Claro.
Y algo que mi mamá siempre me ha dicho, desde que tengo uso de razón, es el clásico de si fallas, intenta, si fallas, intenta. La única falla es que dejes de intentar. Y me lo dijo tan claro que inclusive cuando forraba luego mi mamá mis libros de la escuela, me los escribía adentro. Entonces era como, no me puedo fallar, ¿sabes? Entonces cualquier sueño, ella siempre le dijo, cualquier sueño que ustedes tengan, no se limiten. O sea, siempre pueden, e inclusive... También algo que nunca se me olvida es, inclusive que sea vender chicles o dedicarte a ser barrendera, siempre sé la mejor. Haciendo lo que tú quieras, sé la mejor. Y el ser la mejor es disfrutarlo. Entonces, ha sido clave para mí, para mis limitaciones luego que traigo imaginarias de que, ay, yo creo que no voy a poder y este día no me levanto. Ellas están ahí como, no, sí puedes, vamos. Y el poder apoyarnos las tres constantemente a los sueños que cada una de nosotros tenemos o formar parte de ellos ha sido un punto clave para que todo pueda despegar poco a poco. Entonces, sí, yo con ellas me siento como apapachada de alguna forma e inspirada siempre. O sea, no hay límites, el límite es el cielo siempre.
Totalmente, siempre pues es muy importante. Yo voy a mandar un saludo aquí a la maestra Alma López, que nos aparece, que nos está viendo. Maestra, ¿cómo está? Buenas tardes. Bien, pues creo que sí es muy importante lo que mencionas, porque al final de cuentas, pues no deja de ser esa misma inspiración a seguir, sí, haciendo las cosas. Pasando a otro tema de tu crear contenido, ¿qué tipo de contenido? ¿Cómo decides lo que vas a abordar? También veo, me mencionaste de bandas emergentes, uh-huh. Entonces, ¿cómo es esa dinámica?
Bueno, el crear contenido empezó cuando yo tenía 8 o 9 años más o menos, que me gustaba hacer los videitos y yo decía, ah, los voy a subir, ¿no? O sea, era como...
¿Tienes un canal?
Sí, actualmente, okay, hay un canal, me encuentran como Hazelnut Martínez en redes sociales, en Instagram, en Facebook y también en YouTube.
Okay.
Entonces, empezó y yo compartí ese contenido con mi hermana y después fue como, oye, yo quiero como hacer algo diferente, ¿sabes? Como estos do it yourself, de que, ah, te voy a enseñar a hacer un frasquito con luces fosforescentes o vamos a hacer un postre. Y todo ese contenido yo lo iba subiendo a mis redes, pero bueno, mencionaba yo anteriormente que en la secundaria ya era como de que, ay, ¿a poco sí? O sea, este como bullying constante.
De demeritar incluso, sí, lo que se hace, claro.
Inclusive profesores era como, no, o sea, en tu vida vas a poder. Era, no puedes y no. Y yo de que, ay, creo que tal vez tienen razón, mal ahí. Porque, claro, si algo te gusta, pues lucha por ello, ¿no? O sea, a final de cuentas no son esas personas quienes están exponiendo o quienes están haciendo algo. Y pues si a uno, esto va para todos, si a alguien le gusta o tiene un sueño en mente, implementenlo. Lo que diga la gente es lo último que importa, siempre cuando uno lo disfrute. Y ya más adelante lo retomé en la prepa, porque en la prepa fue como de, oye, ¿tú eres esta persona? Y llegaban y me decían, ¿tú eres ella? Y yo así de, ¿de quién hablas? Entonces me enseñaban videos míos y era como, oye, ¿por qué lo dejé? ¡Pero qué error! Y en eso entonces teníamos nada más creo que 25 suscriptores en mi canal, ¿no? Era así como, bueno, no importa, ahí humildemente.
Son 25 fieles ahí.
Sí, y ya después dije, un día estaba sentada y soy una persona que se cuestiona casi todo. Entonces decía, oye, estaba platicando con mi mamá, oye, ¿tú sabes de casualidad pues, cómo se hizo esto o quién creó esto? Y ella así de, no. Y yo, ah, bueno. Y entonces ya me iba yo a investigar e indagaba y me encanta la historia, entonces... De alguna forma como que lo absorbía súper rápido, pues lo sigo absorbiendo. Y le dije, ma, ¿sabes qué? Quiero grabar, o sea, quiero volver a retomar esto. Y me decía, ah, ok, ya está bien. Y ahí empieza el origen de la serie de las cosas, que son luego como dudas existenciales que yo tengo de quién creó el papel de baño higiénico o cómo surgieron los cornflakes, o sea, cosas así. Pero trato de hacerlo muy mío, a tal punto que sea digerible y no que te sature de datos o que digas, oh, Dios. Ahí viene otra vez a aburrirme con muchas fechas y datos que no me son necesarios. O
sea, cargarse de información, pues.
Ajá, justamente. Entonces, creo que los he hecho tan míos y llevan una parte de mí también como hacer tomas diferentes o cortos que simplifiquen la información. Ha sido como ese caminito que sin querer se ha tomado. Ahora, eso por un lado. Y después las bandas emergentes, el estarlas entrevistando surge porque en algún momento, cuando yo vivía de donde radicaba anteriormente, me invitaron a formar parte de un proyecto independiente, la revista Saudade. Un proyecto como de amigos, y me dijeron, oye, Has, ¿qué onda? ¿Te vienes? Vas a estar como que de coeditora de la sección de música, ¿no? Yo dije, ah, ok, me parece bien. Y ya cuando estuve ahí dentro... fue como, ¿sabes qué? Necesito hacer algo diferente, o sea, no solamente quiero escribir un artículo, quiero que si bien puedan leer el artículo y se queden como que con la intriga de qué onda con esa banda o lo que falte, llevarlos a mi canal y que en el canal no solamente vean las personas que son o quienes estoy entrevistando a esos artistas, sino también que compartan esos momentos como de nervios o euforia o diversión que hay dentro de estas entrevistas en la banda. Y ese fue el rumbo que fue tomando esta parte de entrevistar a bandas emergentes del lugar donde yo radiqué en su momento. Hay muchas bandas pendientes todavía por publicar y también aquí ya tengo así como que en la mira unos y yo digo, ay, pronto.
¿Actualmente sigues publicando y sigues compartiendo? Porque
sí.
¿Cómo es que tú integras, y vamos a regresar otra vez al bloque anterior, ¿cómo es que tú integras esta creatividad para la gestión de Mishu, se llama?
Ajá, Mishito.
Sí, y en la creación de contenido, pero para al mismo tiempo asegurarte de que ambos aspectos no dejen de representar y de reflejar tu visión y tu estilo personal?
Sí, ha sido complicado porque los medios están a todo lo que dan.
Claro.
Y de repente uno se siente bombardeado constantemente porque dice, ay, creo que no lo estoy haciendo bien o que me falta esto. Pero así como un emprendimiento o como cualquier cosa en la que adquirimos habilidades, es un, vaya, tengo que intentarlo y poco a poco ir creciendo. O sea, esto no es algo que se me va a dar luego. Pero si es lo que me gusta, pues nos esmeramos en aprenderlo, ¿no? Entonces, siempre he procurado ser auténtica en lo que comparto,
sí.
Sea un contenido de valor, y dicho contenido que pueda, repito, que inspire y que de alguna forma divierta, ¿sabes? O sea, que te mantenga ahí al tanto y que no solamente sea como un canal X que intenta subir fama rápidamente o que no me está aportando nada, ¿no? O sea... Ha sido muy complicado para mí porque no hay día que no me pregunte, ching, creo que lo estoy haciendo mal o que ya me siento insatisfecha con algo y digo, no, lo tengo que cambiar, pero vuelve otra vez esa parte de retarme constantemente.
Sí, pues al final de cuentas, yo creo que también el, pues no sé si el reto, ¿no? Como bien lo mencionas, de tu retarte, pues de que no deje de perder al final de cuentas el cómo tú quieres transmitir las cosas,
sí.
Y el cómo se tienen que transmitir las cosas. Hablabas de la serie El Origen de las Cosas.
Sí.
Que pues con el puro nombre creo que se escucha una serie o un nombre atractivo, un nombre llamativo e interesante. Entonces, este tipo de contenido que tú vas comentando en la serie, ¿surge de lo que a ti te va generando dudas? O
sí.
Incluso, no sé, algún tipo de planeación que tú digas, ahora sobre esto, o es muy, estás atendiendo la tienda y se te vino algo,
sí.
y dices, voy a investigar sobre eso, ¿cómo es?
Sí, fíjate que un poquito de las dos. Mi mente nunca para y es algo que luego a mí me dicen como, es que no, o sea, ¿cómo no puedes descansar tantito la mente? Porque de repente estoy en el puesto y me clavo en algo, o sea, digo, ¿y esto por qué sucedió? Y empiezo yo a pensarlo y ahí mismo estoy como investigando y digo, no, es que creo que esto no. Ah, ok, voy a guardar esta fuente y me voy a otra. Pero también en la parte como de la serie El Origen de las Cosas, tengo una lista interminable. Pero en esa lista interminable tengo que escoger la que crea que más pueda adaptar a mi estilo, que sea interesante, y no solamente eso, porque, bueno, siempre que hago un video de esta serie, El Origen de las Cosas, es un, ok, tengo esta información, ¿cómo puedo transmitirla? Y en la parte de abajo de la hoja, como varios speech que luego me puedo aventar, que me inmiscuyan a quien lo está viendo.
Que complementen, que,
ajá,
que sirvan.
Que sea atractivo. Por ejemplo, en algún momento cuando estaba haciendo el video del origen del helado napolitano, que fue como, yo dije, es que no puedo creer que haya salido así, ¿sabes? O sea, también me emociona esa parte, el poder descubrirlo y que las otras personas también lo descubran. Fue, me inventé como un corto, saqué un corto, escribí un guioncito por ahí, sobre cómo en su momento, en la parte de los aztecas,
sí,
conseguían para hacer su propia nieve, mandaban a una persona al Iztaccíhuatl y al Popocatépetl para traer en su mochilita como de Ixtle, esta parte como del hielito. Y entonces ese lo intenté visualizar y dije, ¿cómo se vería en esa época, sabes? Y yo de acá, que me personalicé, me hice una mochilita, me puse hojas como de lote, o sea, yo acá.
Totalmente en el papel.
Sí, es que si no me meto en el papel no cuenta. Y así trato de hacerlos todos, ¿sabes? Que sean inmersivos, que sean ricos en cuanto a la expansión de nuestro acervo cultural y que pues te deje un buen sabor de boca.
Qué interesante. Antes de ir al corte, porque también ya es momento de ir a nuestro último corte, sí. Aparte del helado napolitano, ¿qué más podemos encontrar?
Uy, el origen del papel higiénico, okay. El origen de los cornflakes, la moda y Emily Flogué, que Emily Flogué fue la esposa de Gustav Klimt, el origen del beso, de la pintura del beso. Okay. Y bueno, las bandas emergentes y uno que otro blog, vienen cosillas, pero bueno, no los voy a spoilear.
Hay diversidad de contenidos, sí. Si a usted le interesa, tiene toda la invitación de poder suscribirse al canal y
claro
poder seguir
sí.
Los videos, pero por el momento es tiempo de ir a nuestro último corte de estación, son las 6 de la tarde con 47 minutos, un momentito y regresamos.
Sigue con nosotros en Arte Libre. Letras, colores, sonidos, sincretismo radial. Continuamos.
Estamos de regreso aquí ya en la parte final de nuestra entrevista con Hazel Martínez, quien nos ha estado compartiendo pues prácticamente toda su experiencia, toda su trayectoria en las distintas actividades que realiza. Es una serie, son entrevistas, es edición de música, es atender el negocio y es estudiar.
Sí.
¿Cómo le hacemos para poder gestionar los tiempos?
Buenísima pregunta.
¿Cómo le hacemos para poder gestionar los tiempos y para poder cumplir, no por cumplir, sino cumplir y hacer las cosas, pues como a ti te gustan hacer las cosas bien, vaya?
Sí, sí, sí. Uy. Mira, no les voy a negar que soy un manojo de nervios, luego estoy como de, ay, siento que no puedo, pero es todo un reto desde la parte del estudio, porque siempre en el estudio he sido perfeccionista, y bueno, ya no solamente con eso, sino creo que con todo en mi vida, pero durante el último año, los últimos meses, he aprendido que no todo puede estar cerca o puede estar en mi control, ¿sabes? Y el quererlo tener todo aquí bajo control también es malo para mí por las expectativas que luego traigo encima, y cuando no es o no sale como yo espero, como que antes me caí y decía, no, ya, esto ya no. Sí, y algo he aprendido estos últimos meses es, ok, no salió como esperaba, pues vamos a ver qué sale de esto, ¿no? Vamos a ver cómo lo rescato o qué puedo aprender. Entonces, empalmar todas mis actividades es divertido, es estresante a veces, pero esa motivación de poder dar algo de mí, compartir algo de mí e inspirar, creo que es lo que me mantiene a flote actualmente. Es decirle o dejar una huella tanto en el mundo digital como en mi entorno, y hacerles saber que todos podemos con todo, siempre y cuando estemos como que con esa iniciativa y nos mantengamos en el camino, a pesar, claro, de las fallas. Es eso.
Bien, pues es que al final de cuentas creo que tienes mucha razón en no desistir también, porque sí, no siempre las cosas nos van a salir bien y no siempre todo va a salir como nosotros queremos, pero pues es persistir. ¿Qué anécdota nos puedes tú contar, pues en toda esta, que supongo que pueden ser varias, pero en toda esta trayectoria que tú tienes, a lo mejor de haber llegado a Utlán, y de haber, porque pues no eres de aquí de Utlán, ¿verdad? Haber llegado a Utlán y haber puesto un negocio en Utlán.
Sí.
Y adaptar no solo tu negocio, tu vida a Utlán.
Sí, mira, vamos a empezar. Donde yo radicaba, frío extremo. O sea, la máxima eran 15 grados y la mínima eran de que menos 3, menos 4, menos 5. Y...
Aquí nos, nos congelamos.
Entonces, cuando decidimos que ya tenemos el suficiente capital para mudarnos acá, uh-huh, mi hermana le encantan los caballos, en ese entonces ella era escaramuza, okay, y pues nos trajimos de que su caballito, ¿no? Pero no, fue una odisea poder llegar aquí porque teníamos proyectadas 8 horas de camino manejando. Y,
¿de dónde es, disculpa?
De Jilotepec, Estado de México, ahí estuve viviendo 10 años.
Jilotepec, Estado de México.
Ajá, sí. Entonces, en el camino surgieron un montón de cosas, entre que la camioneta se descompuso, fuimos a dar a un autosón en la barca, o sea, pasando así de que Michoacán para Jalisco se descompone la camioneta, y no, esas 8 horas se hicieron 2 días, y no, fue horrible, o sea, ya estábamos diciendo,
como regrésate,
sí, ya, sí, regrésate. Algo nos está diciendo que no va a ser para nosotros, ¿sabes? Y ya estábamos muy frustradas al punto de decir, no, pues sabes que ya, o sea, ya vámonos.
Tu mamá y tu hermana, ¿verdad?
Sí. Y nos quedamos a dormir en un autosón porque ya era muy tarde, claro, para estar manejando en carretera y luego las curvas. Y dijimos, no, es que algo anda mal aquí. Y además, pues la otra camioneta que en su momento traíamos, el otro vehículo, también se había quedado. Fue horrible. Yo en ese entonces ya estaba que tiraba la toalla. Y después de 2 días de viaje que llegamos aquí... Aquí siempre hemos dicho que los atardeceres, mi mamá, mi hermana y yo, los atardeceres de aquí son inigualables, o sea, tienen algo mágico. En donde radicábamos anteriormente no se ven los colores que aquí se ven. Entonces, cuando yo estaba manejando y vi la carretera ya de que como media hora antes de llegar a Utlán y vi el cielo, dije, wow, creo que valió la pena cada momento, ¿sabes? Entonces, llegamos aquí. Y al momento de llegar, pues ahí viene otro reto, porque llegamos justo en cuando ya iba a comenzar el carnaval. Y bueno, allá en el Estado de México, las leyes automovilísticas no son como que, se acatan al 100%, ¿sabes? Lo que sea de cada quien. Entonces,
en muchas partes del país.
Entonces, vino la familia que tenemos en la Ciudad de México, sí, nos vino a visitar para el carnaval. Y fue, creo que si no me equivoco, un 10 de febrero, más o menos, un 9-10 de febrero. Y yo me estacioné, yo no sabía ni siquiera qué onda con las líneas, nada, ¿sabes? Y yo me estacioné y porque iban a bajar a comprar unas cosas, me estaciono y yo veo un edificio y digo, pues se ve viejo, no creo que haya nadie aquí, ¿sabes? Y ya, igual, lo dejamos, nos bajamos y todavía dicen, no, hay que tomarnos una nievecita para relajarnos. Y yo como de que, bueno, pues está bien. Y de esas cosas que dices, ay, como que algo no me cuadra, algo anda mal. Ahí vamos de regreso. ¡No! La camioneta estaba arriba de una grúa y se la estaban llevando. Traíamos bolsas y corrimos como nunca en nuestra vida. No alcanzamos la camioneta, fue una locura. Un señor amablemente se acercó porque nos vio corriendo y dice, oigan, ¿es su camioneta? No, pues que sí, es que hablen con el oficial.
¿Era?
Pues, sí, adiós. Hablen con el oficial, pues para ver qué les dice. No tuvimos una respuesta positiva, la verdad es que nos mandaron muy lejos. Y ahí se me bajó la moral y dije, es que primero, sí, y es que yo dije, no, es que algo anda mal, o sea, primero nos tardamos 2 días en llegar.
Son señales,
esto, ¿verdad? Ajá, y ya traíamos pues las tres la capa caída de que las cosas no iban a funcionar, y enseguidita, después de que logramos recuperar nuestra camioneta, me enfermé súper feo, una enfermedad muy rara que nada más me dio... viernes, sábado y domingo, y el lunes se me quita, y yo dije, ya el siguiente fin, pues vamos a ir al tianguis a ver qué onda, ¿no? A ver si me da lugar o cómo funciona. Pasó un rato, y en ese inter, justo el viernes me volví a enfermar y yo dije, es que esto está muy raro, o sea, ya no me cabe en la cabeza que me enferme.
Eran señales, ¿verdad?
Sí. Y ya después de ese tiempo, las cosas se fueron acomodando, o sea, todo se fue dando paulatinamente. Cuando entramos al tianguis, que también un saludo y gracias por darnos un buen recibimiento, la verdad, mis respetos y agradezco también ese compañerismo que hay con intención de crecer. De donde yo vengo no hay mucho de eso, entonces el llegar a un lugar donde todos buscan crecer al mismo tiempo y ayudarse los unos a otros, para mí vale demasiado. El trabajo en equipo es para mí muy importante. Y cuando llegamos aquí, pues nos abrazaron básicamente con sus atenciones, con su recibimiento, y el apoyo de todos fue fundamental para esto. Y pues ya, o sea, yo digo que lo más caótico fue el llegar, ¿sabes? El llegar y
lo difícil fue llegar.
Sí, yo ahorita estoy hablando bien tranquila, pero no, en ese momento estábamos que nos volvíamos locas.
Bien, 6:58 p.m. Comenta, dice Clara Martínez, eres la mejor. Te admiro y motivas a seguir. ¿Algo con lo que tú quieras terminar esta entrevista? ¿Algún mensaje? ¿Algún consejo? El micrófono está abierto.
Gracias. Principalmente que si tienen un sueño, jamás se rindan. Agárrense tan fuerte como puedan a él y hagan lo imposible, porque los límites solamente están en nuestra mente. Y si nosotros no nos echamos porras, nadie más lo va a poder hacer. Inclusive, si alguien más lo hace y nosotros no estamos seguros con lo que hacemos, va a ser imposible levantarnos. Y también agradecerte el espacio, también a Radio Universidad Autlán, a quienes están en los controles, también a Ángel Brambila por esta oportunidad.
Que fue la...
sí, con la conexión.
Un saludo a Ángel, que me mandó un mensaje, te mandaba saludos también.
Ay, Ángel,
gracias. Disculpa que no lo leí antes.
No. Yo estoy muy emocionada porque como persona que quiso estudiar ciencias de la comunicación, estar aquí es como mi sueño, así de wow, estoy súper, mi niña interior está súper contenta y agradezco poder compartir con ustedes a través de redes sociales, en persona, en nuestro negocio, que ya saben, son bienvenidos sábados y domingos en la Alameda, en el Tianguis de Autlán, de 9:00 a.m. a 2:30 p.m, cualquier cosa, pues ahí anda su servidora. Y pues nada, un placer, muchísimas gracias, en verdad.
Jacel, ¿está en su casa?
Gracias.
Gracias por regalarnos a ti unos minutos de tu tiempo, siempre va a estar con las puertas abiertas, bienvenida aquí a Radio Universidad. Y a usted que nos sintonizó, muchísimas gracias, ya son las 7, momento exacto para despedirnos. Gracias por habernos acompañado durante esta hora, nos acompañó Jacel Martínez, yo soy David Mejía y nos vemos en la próxima, muchas gracias.
Adiós.
Arte Libre. Las notas del color artístico de la región. Es momento de cerrar la emisión de hoy y que la creatividad nos siga inspirando. Te esperamos el próximo martes. Arte Libre.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.